Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu bendita presencia en medio de nuestro Señor. Invocamos tu nombre, Señor Jesús, aquí en este lugar, pidiéndote toda sabiduría, revelación y entendimiento, Señor, que viene y desciende de lo alto, Señor. Esa sabiduría oculta que tú has programado, que has predestinado, Señor, para nuestra gloria, Señor, te pedimos que vengas y nos la reveles, Señor. Que hables a través de mí, Padre, y que tu verdad alumbre nuestros ojos, Señor, nuestro entendimiento. Y que produzca, Señor, en nuestras vidas el fruto que tú deseas, Señor. Fruto que te exalte, que te glorifique, Señor. Y que prevalezca para vida eterna, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Estamos viendo ya la sesión 19, chicos, de esta serie de propósito. Sí. Hemos estado platicando que eso es algo crucial, porque de esto habla de la esencia de nuestra vida. La razón por la cual estamos aquí, chicos. No fuimos creados en balde, no fuimos creados en vano. Chicas, no fuimos creados en vano. Fuimos creados con un propósito. Y ese propósito es importante, es trascendente, ¿sí? Y la idea de esto es que tú, al final de tus días, hayas llegado a cumplir dicho propósito. Que tu vida no haya sido en vano. Porque no hay cosa peor que llegar al final de tus vidas y encontrar que no cumpliste la razón de tu existencia, ¿sí? Que la desperdiciaste, que fue un tiempo perdido, que viviste para otras cosas, pero menos para el propósito por el cual Dios te creó. Y hemos estado platicando acerca de toda esta temática, hemos hablado de los principios generales del propósito, ¿sí? Haciendo un pequeño repaso. Hemos estado viendo cómo fuimos creados con un propósito. La raza humana, hay un propósito general para la raza humana. Habíamos platicado que el ser humano fue creado para vivir para siempre en una relación amorosa con Dios, para conocerlo y disfrutarlo, y en unión con Él representarlo en la tarea de dominar y desarrollar y disfrutar la tierra para beneficio del prójimo y la gloria de Dios, chicos. Hemos estado también platicando también cómo tu propósito es sumamente importante, porque del que cumplas dicho propósito va a depender el bienestar presente de la gente aquí y el bienestar eterno, chicos. El destino de las personas eterno está en juego y tiene que ver con tu propósito, chicos. Nada más imagínate la trascendencia de esto. Vimos que tu diseño tiene que ver con tu propósito. Todo tú fuiste diseñado para que puedas cumplir tu propósito. Que nuestra distorsión del pecado, Dios está trabajando para hacernos y volvernos a hacer la imagen de Cristo para que podamos cumplir el propósito. Que tanto avancemos en este proceso de santificación, de ser conformados a la imagen de Cristo, va a determinar qué tanto avances en el propósito que Dios marcó preparado para ti. Porque si tú te estancas en la formación de la imagen de Cristo, tu propósito también se estanca, ¿sí? Vimos los tiempos y escenarios que no es un propósito monolítico, sino que hay propósitos de Dios para diferentes temporadas de tu vida y diferentes áreas de tu vida, y tienes que discernir cada una de ellas. Si fallas en discernirlo, también ahí genera estancamiento en tu vida. También vimos que hay propósitos que se activan por iniciativa, por asignación, y también la revelación de tu propósito que viene por discernir el potencial de tu vida y de lo que puedes hacer con las cosas y recursos que Dios te ha dado. Y eso muchas veces es la revelación del propósito de Dios para tu vida. Platicamos de las dos caras de la moneda del propósito, la gloria y el sacrificio, cómo el Señor nos lleva por un proceso de muerte de la visión del propósito, para que tu corazón se calibre y puedas perseguir el propósito de Dios, no idolatrando el propósito, sino buscando la gloria de Dios en medio de ese perseguir el propósito. Vimos, hablamos de la monotonía, de la implementación de la visión, que los propósitos difícilmente se llevan a cabo de chiripa, sino que tienes que ponerle estrategia, hacer los planes para poder llevar a cabo la tarea que Dios te ha mandado hacer. Vimos en la parte monótona y la aventurera del propósito, la parte aburrida y la parte divertida. Vimos cómo Dios provee los recursos para que puedas cumplir tu propósito y que los recursos nunca van a ser problemática para que cumples tu propósito, porque cuando con la asignación de la tarea que Dios te da todo lo que necesitas para llevar a cabo dicha tarea. Nunca vas a llegar a poderte excusar delante de Dios de que no cumpliste tu propósito por falta de recursos. Jamás va a suceder eso, ¿sí? También el Señor nos invita a tomar riesgos. Hay propósitos que tienen cara de fracaso, ¿sí? Pero que la verdad son exitosos a los ojos de Dios. Hay propósitos que nuestro propósito habíamos platicado que es eterno. Dios puso tanto potencial en nuestra vida que va a requerir una vida eterna para que pueda desarrollarse, chicos. Por eso hay muchas cosas que van a quedar en el tintero. Y tú incluso puedes programar cosas de que, oye, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Y la vida es demasiado corta para que puedas hacer todo lo que te gustaría hacer. Pero el Señor te promete una vida eterna. Y puedes programarlo, puedes agendarlo para cuando estemos en el reino. Hablamos del costo del propósito, de que el propósito se puede cumplir para Dios o para el enemigo. Hablamos de la crisis de propósito la última vez. Hablamos como, aunque tengas todo lo que el mundo ofrece, pero si no tienes propósito, no tendrás plenitud de vida, sino hartazgo de vida, chicos. Y por otro lado, aunque no tengas todo lo que el mundo te ofrece, pero si tienes propósito y vives para él, gozarás de la plenitud de vida, como lo sucedió con Pablo. Salomón tenía plenitud de todo lo que el mundo podía ofrecer, pero sin propósito, y él llegó a estar asqueado, harto de la vida. En cambio, Pablo, que tenía poco o casi nada de lo que el mundo ofrece, pero con propósito, y él vivió una vida sumamente plena. Porque en Cristo se restaura nuestro propósito y se nos da la posibilidad de poderlo cumplir. Y es una posibilidad única que tenemos nosotros que vivimos bajo la gracia. En medio de todo eso, chicos, hoy vamos a ver los falsos propósitos. Y quiero que entremos en materia de esto, porque cuando hablamos de propósito, chicos, hablamos de la necesidad de tener sentido y trascendencia a la vida. La trascendencia la entendemos como la capacidad de ir más allá de los límites físicos, materiales o temporales, dejando una huella, legado o impacto que perdura. Implica superar lo inminente, ¿sí? Lo inmediato, lo material, para alcanzar una vida superior, ya sea espiritual, personal o social. Significa vivir con propósito, influyendo positivamente en otros y proyectando las acciones presentes hacia el futuro. Es decir, tener un impacto que trasciende tu persona en la vida de otras personas, en tu generación y a través de generaciones. Buscamos esa trascendencia. En pocas palabras, la necesidad de vivir una vida para una causa mayor, chicos. De más valor que a ti mismo. Y eso tiene sentido, pues el valor que uno adquiere es el valor de aquello para lo cual uno vive, chicos. Te lo repito, el valor que uno adquiere como persona es el valor de aquello para lo cual uno vive. Si vives para cosas vanas, tu vida se vuelve vana. Así dice en Jeremías 2:5, que dice, ¿qué maldad hallaron vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Al perseguir la vanidad, lo que no tiene valor, hace que tu vida se vuelva vana, ¿sí? Porque tu vida adquiere el valor de aquello para lo cual vives. Así, si quiero que tenga mi vida valor, me debo de sumar a una causa mayor que mi persona, con un valor mayor que mí mismo, si es que quiero añadirle valor a mi vida, si es que quiero sentirme valioso. Entonces, tenemos la necesidad de vivir para una causa mayor, forzosamente, chicos. También tenemos la necesidad de vivir por una causa que perdure. Tenemos la necesidad de vivir vidas que impacten a más vidas y que el impacto dure a través del tiempo, a través de generaciones, que perdure. Tenemos esa necesidad como seres humanos, chicos. Para que el propósito pueda entonces satisfacerse en la vida de una persona, para que pueda satisfacer un propósito, tiene que tener estos elementos. Tiene que tener esa causa mayor, tiene que ser una causa más importante que uno y tiene que ser algo que trascienda a tu persona, que afecte a otras personas. Tiene que ser una causa mayor que tú y un efecto que trascienda tu vida temporal y que deje huella palpable aún después de que ya no estés. En nuestro corazón, chicos, anhela eso. ¿Sí? Dejar huella. Esa fue la crisis que vivió Salomón cuando se dio cuenta de todo lo que estaba haciendo. Vino esa crisis por la falta de propósito o trascendencia. Él visualizaba correctamente que todo termina en muerte y en el olvido. Y él vio la falta de trascendencia de esta vida. Él vio el impacto de que muchas personas tendrían, que no pasaría a otras generaciones, sino que moriría con ellos. En Eclesiastés 4:8 dice Salomón, es el caso del hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos, no obstante trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? No tiene sentido, todo es tan deprimente. Hablando de gente que su propósito, su razón de vida, muere con ellos. También tienes que, dice, hablando de cómo termina también todo en intrascendencia, dice Eclesiastés 2, del 18 al 20, llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo, porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Aquí Salomón está diciendo que aun si trabajaras para otro, el trabajo que hagas otro, las personas lo van a derrochar o lo van a desperdiciar y tu aportación se va a desperdiciar. Dice, ¿y qué si mis sucesores serán sabios o necios? Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. Está hablando de que, oye, todo lo que trabajé y luego me toca una descendencia necia que desperdicia y echa a perder todo lo que hice. Y adiós mi trascendencia. ¿Te imaginas lo frustrante de Salomón? Dice, qué absurdo. Así que desilusionado me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Entonces los que viven para sí mismos mueren su trascendencia con ellos cuando mueren. Los que viven para generaciones dicen, oye, las generaciones que vienen lo pueden desperdiciar y lo pueden echar por la borda todo el trabajo realizado. Y además de todo eso, dice Salomón, que tu vida pasará al olvido. Qué grueso. Dice, ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. O sea, voy a trascender y voy a ser recordado. Salomón dice, olvídate. Se van a olvidar de ti. Eclesiastés 2:16 dice, al sabio no se le recordará más que al necio. En los días futuros ambos serán olvidados. Y al final todo termina en muerte. Dice, pensé, la sabiduría es mejor que la insensatez, así como la luz es mejor que la oscuridad. Pues el sabio puede ver hacia dónde va, pero el necio camina a sus oscuras. Sin embargo, me di cuenta de que el sabio y el necio tienen el mismo destino. Los dos mueren. O sea, ni de para qué echarle ganitas. Todo termina en muerte. Es bye con eso. Entonces Salomón cayó en una crisis existencial por esto mismo. Porque el impacto no trasciende, y si trasciende es desperdiciado por las generaciones que vienen, y si aún llega la gente te olvida y todo termina a final de cuentas en muerte. En Cristo, sin embargo, chicos, la trascendencia de tu vida se restaura como vimos la sesión pasada. Vives para una causa mayor que es la de Cristo y su reino. Y eso es fabuloso. No hay causa más grande que la de Cristo y su reino. Por eso Jesús decía en Mateo 15:25, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Porque viviendo por su causa es cuando se encuentra la verdadera vida. Encuentras el verdadero propósito, la verdadera trascendencia, la plenitud de vida. Y tu impacto tendrá un efecto temporal y eterno en la vida de otras personas. Dice Pablo, hablando del impacto que tenemos como cristianos, dice que somos olor de muerte que lleva muerte, y para aquellos somos olor de vida que lleva vida. Porque somos nosotros los que determinamos, y fíjate, la iglesia es la que determina la muerte eterna o la salvación eterna de las personas. Dice Pablo, ¿y quién está calificado para una tarea tan importante? Así de trascendente es nuestro destino, nuestro impacto. De nosotros depende el destino eterno de otras personas. Imagínate lo fuerte del asunto. ¿Quién iba a pensar que iba a poner sobre nuestro regazo la responsabilidad de la eternidad de otras personas? Porque si tú hablas o callas el Evangelio, ¿sí? Si tú callas o hablas el testimonio de Cristo, si tú te escondes en tu testimonio como cristiano, tú vas a afectar no solamente en esta vida, sino la eternidad de otras personas. Amén. ¡Qué heavy, ¿no? También tu trabajo, por eso Pablo decía, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Y aparte tu trabajo va a traer una recompensa eterna. No por nada el Señor dijo en Romanos 2:7 que Él dará vida eterna a los que haciendo el bien busquen de esa manera gloria, honra e inmortalidad. Sí, la inmortalidad que Dios ofrece. Porque buscamos eso, esa grandeza que viene de Dios. Y el Señor promete esa recompensa. Porque el deseo de todos, chicos, de todo ser humano, el deseo natural es formar parte de algo grande. Queremos, porque sabemos que si somos parte de algo grande, nuestra vida adquiere mayor valor, chicos. Viene de forma natural. Hoy te invitan a ser parte de algo insignificante, pues lo desprecia y demás, porque no atrae, porque la psique del hombre, el alma del hombre busca la grandeza. Fuimos diseñados para eso en el diseño original, chicos. Por esta razón, Nadie quiere formar parte de algo insignificante. Todos queremos formar parte de algo grande, algo glorioso. También por eso los ministerios grandes y gloriosos, chicos, a los cuales, a los ojos del mundo, suelen atraer a más gente para el servicio. ¿Por qué crees? Porque hay ese deseo en el alma del hombre. Se ve grandioso y demás. Se sienten valiosos al formar parte que los a formar parte de algo que a los ojos del mundo es algo grande, chicos. Y por eso los ministerios grandes atraen con facilidad a la gente. Pero cuando te invitan, oye, vamos a ver un grupito y demás. Y... sí, aunque sea para Cristo, porque todavía evaluamos las cosas de acuerdo a los criterios de este mundo. Sí. La grandeza de Dios, sin embargo, está revestida de insignificancia, chicos. Y esto es algo glorioso que el Señor ha hecho. La grandeza de Dios está vestida de insignificancia. En este mundo decidió darle la torre a la sabiduría de este mundo, poniéndola de frente con la sabiduría que viene de Dios. Y por eso Dios hizo lo insólito al mandar a la persona más importante del Antiguo Testamento. ¿Quién fue? Juan el Bautista, mal comido y mal vestido. Es decir, en un traje de insignificancia, chicos. Dice que Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba de langostas y miel silvestre. Langostas, es decir, chapulines, chicos. ¿Sale? No eran como que langostas. Ah, sí, no, no, no. No, no. Chapulines, chicos. Sí. Dices, ¿qué onda? Y luego dice en Mateo capítulo 11 que Juan el Bautista fue el hombre más importante ¿de qué? Del Antiguo Testamento, superior a Salomón. Y lo mandó así, chicos. Y Jesús. Sí. Jesús también dice en Isaías 53, del 2 al 3, chicos, que dice... subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Dice, no hay parecer en él ni hermosura, ni lo veremos más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. O sea, no lo vimos con ningún atractivo además y es el ser más glorioso de todo el universo. Es Dios mismo encarnado. Los apóstoles, chicos, que eran, oye, los seguidores de Cristo, los tops, sí, Jesús y luego los apóstoles. La fe de la iglesia está basada sobre el fundamento de los apóstoles, dice la Biblia. Entonces, obviamente son las personas de las más importantes. Y Pablo en 1 Corintios 4, del 9 al 13, dice que a veces pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha puesto en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Dice, se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos hasta este preciso momento. Dices, ¿qué onda, Señor? A lo más glorioso, a los más importantes, a los más valiosos, tratándolos con la insignificancia, como si fueran el desperdicio del mundo. Y el Señor nos enseña en este proceso, chicos, porque, miren, deseamos formar parte de lo grande, ¿a poco no? Amén. Sí. Y el Señor nos quiere enseñar la grandeza que viene de Él, que está vestida de insignificancia, chicos. Y tiene que enseñarnos a cambiar el chip, porque si no, no vamos a apreciar el trabajo de Dios, el propósito que Dios nos ha dado. Porque a veces nos pone a hacer cosas que dice, Señor, esto, ¿sí? Te pones ese trabajo y dices, esto, Señor. Y el Señor dice, yo lo valoro, yo lo aprecio. ¿Sí? Porque el valor está basado en para quién lo haces. Y el valor está también basado en qué tanto te cuesta, qué tanta humillación conlleva el trabajo que realizas y qué tanto costo te lleva a realizar eso. Para Dios, en mi servicio de mayor valor, para Dios el servicio de mayor valor se lleva a cabo en los tiempos en donde casi... no venía gente. Yo recuerdo que yo, Señor, es que estamos aquí chiquitos y demás. Y el Señor me estaba enseñando a apreciar el valor que hay en ello. Sí. En donde a veces iba acompañado, en donde muchas veces el servicio no va acompañado de gloria o de bonanza, sino de dificultad, escasez e insignificancia. Y el Señor te enseña a valorar y apreciar eso. Y dice, es ahí cuando es más grande el trabajo que realizas para mí, porque pagas un precio mayor. Pero tiene que venir ese chip, ese cambio de entender la grandeza, porque acuérdate que Jesús fue exaltado hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque se humilló hasta lo sumo. A la grandeza de Dios, el éxito de parte, que viene de parte de Dios, viene, que es, lo considera el Señor cuando realiza su voluntad, cuando nadie lo aprecia, cuando nadie lo ve, cuando conlleva sacrificio, humillación, ¿sí? Es ahí cuando es más valioso para Dios. Pero si no entiendes eso, no vas a apreciar eso y vas a abortar la misión, ¿sí? Porque hay un deseo en nuestro corazón de participar en aquello que es grande. Y si el Señor no te quita el velo por el paradigma del mundo para apreciar la grandeza de lo que haces para el Señor en medio de la significancia o la pequeñez que, en el servicio que realizas o del costo de la humillación en lo que estás haciendo, no vas a apreciar la verdadera grandeza y vas a terminar abortando. Y vas a terminar codiciando la grandeza que ofrece el mundo. Pero al final de cuentas buscamos esa grandeza. Y a menos que el Señor nos revele o nos quite el velo del entendimiento, no vamos a apreciar lo que estamos haciendo para Dios. ¿Vamos entendiendo, chicos? Entonces, en nuestro corazón hay ese deseo de grandeza. Por eso dice Pablo, los que buscan gloria, honra, inmortalidad. Y tenemos que apreciar la gloria e inmortalidad que viene de parte de Dios. Conscientes de esta necesidad, el enemigo también ofrece falsos propósitos, chicos. Ofrece falsos propósitos. No, básicamente, el Señor te ofrece un propósito que para los ojos del mundo se ve insignificante, pequeño, despreciable, ¿sí? Imagínate que, oye, imagínate que tú fueras el Señor antes de encarnar. Dice, te voy a enviar a una misión importantísima sobre la tierra. Y tú dirías, wow, voy a construir una enorme civilización, voy a hacer un enorme proyecto, algo grandioso. Y dice, no, vas a ser un predicador itinerante que va a andar a pie de pueblo en pueblo. No vas a tener una cabeza, no vas a tener dónde recostar la cabeza, vas a nacer en un pesebre, te van a humillar, te van a despreciar y vas a terminar entregando tu vida en una muerte horrenda, en una muerte de la cruz. Tú ves eso y dices, ¿y dónde está la grandeza? ¿Sí? ¿Dónde está la grandeza? Porque tú hubieras pensado otra cosa que es en términos gloriosos a los términos del mundo. Porque anhelamos eso. Y sin embargo, era glorioso, chicos, y quiero que entiendas esto, es glorioso el propósito de Dios porque a mayor humillación, a mayor sacrificio, a mayor costo que tú realizas, mayor valor a los ojos de Dios, porque lo está haciendo para Él. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el enemigo? Consciente de esto, de que el corazón desea esa gloria, esa trascendencia, él le ofrece falsos propósitos. Si apartados de Dios, la vida no carece de propósito y trascendencia, fíjate, si apartados de Dios, la vida carece de propósito y trascendencia, entonces, ¿qué hace el enemigo? Se las voy a dar de forma falsa, de forma ficticia. Y nos va a dar esa, o va a ofrecer al ser humano, esa gloria, esa grandeza, esa aparente trascendencia. ¿Qué crees que hicieron los humanos, chicos, después de que se empezaron a desviar sus corazones después del diluvio? Quisieron hacer la Torre de Babel, chicos. ¿Por qué? Dice en Génesis 3, 11, del 3 al 4, dice, y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos así un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. Fíjate, era cómo vino ese deseo de trascender, ese deseo de propósito. Hagamos un proyectón, pero brutal, chicos. No una construcción chiquita, no. Un proyecto, una construcción que llegue hasta dónde? Hasta los cielos. ¿Para qué? Para hacernos un nombre que sea famoso y trascienda, chicos. Era grandeza y trascendencia. ¿Estás entendiendo? El enemigo le estaba ofreciendo eso que el corazón desea. O sea, con la muerte, con la caída, con el pecado, vino la muerte y con eso adiós a la trascendencia, adiós al propósito. Pero el enemigo dice, no se preocupen. Te voy a dar grandeza y trascendencia con megaproyectos y con esta fama donde tu nombre va a estar, va a trascender gentes, generaciones y demás con este megaproyecto. ¿Sí? Grandeza a través de proyectos y trascendencia a través de un nombre famoso que llegue a ser conocido por mucha gente y a través de generaciones. Suena glorioso, ¿no? Suena wow, ¿sí? De hecho, chicos, es la razón por la cual mucha gente hace las cosas que hace, porque eso está en el corazón del ser humano. Y el hombre detrás del proyecto, ¿quién era, chicos? ¿Se acuerdan quién es el que estaba detrás del proyecto?
¿De la torre?
Nimrod. Nimrod, chicos. Dice Génesis 10, del 8 al 2, hablando de Nimrod. Dice, Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra. Sí. Fíjate, el primer guerrero heroico de la tierra. O sea, él se consideraba un hombre grande, un gran héroe. Dice, ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo, su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía, este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. Así de famoso, ¿eh? Dice, él construyó su reino en la tierra de Babilonia con las ciudades de Babel, Erech, Acad y Calné. ¿Cuántas ciudades? 1, 2, 3, 4 ciudades construidas por él, chicos. ¿Te imaginas? Dice, de ahí extendió su territorio a Siria y construyó las ciudades de Nínive, Rahbot y Cala. O sea, 7 ciudades. Y dice, y Risén, la gran ciudad situada entre Nínive y Cala. 8 ciudades. ¿Por qué tanta ambición de construir tantas ciudades y todo eso, chicos? ¿Por qué crees?
Porque quería trascendencia.
Grandeza y trascendencia, chicos. Estaba encontrando sus proyectos, ese deseo de grandeza y trascendencia, de propósito, chicos. El enemigo lo tenía bien ocupado. Estaba moviéndose con eso. Fíjate lo que lo motivaba, lo que lo hizo. El deseo de esa grandeza, el deseo de trascendencia. Soy el mejor, el más grande, famoso. Y mis obras me respaldan y van a pasar por generaciones. La forma para lograrlo, los grandes logros. Primer guerrero heroico de la tierra. Y sus grandes proyectos, que construyó todas esas ciudades. 8 ciudades, chicos. ¿Tú cuántas ciudades has construido?
Minecraft.
Si te das cuenta el hambre de grandeza y trascendencia, chicos. ¿Tú crees que tenía necesidad? ¿Estaba trabajando para suplir su necesidad? No, chicos. Estaba trabajando por una fuerte necesidad que tiene el ser humano de trascendencia, de grandeza, Señor, de propósito, de algo que le diera sentido a su vida, chicos. Sí, y para que la vida pueda darte sentido, para que puedas tener sentido en la vida, tu propósito tiene que tener esto, grandeza y trascendencia. Si no tienes otro propósito, te vas a sentir menos, que no tiene valía lo que haces. Te vas a sentir frustrado, ¿sí? Por eso a veces llegamos y luego como cristianos que se nos ha dado la oportunidad de servir al Señor, a veces decimos, es que mi vida no sirve para nada, no he hecho nada y demás. Y dices, mi chavo, a nosotros se nos ha dado la oportunidad de hacer cosas grandiosas para el Señor. No de acuerdo al mundo, sino de acuerdo a Dios. Amén. Cosas que ante el mundo parecen insignificantes, pero para Dios son gloriosas. Amén. ¿Qué hace el enemigo? ¿Sí te estás dando cuenta de la mecánica que hace? Ofrece falsos propósitos, chicos. Sí, y es la forma en que el enemigo ha utilizado para reclutar gente a sus causas. Porque así como Dios recluta, chicos, que te invita a que, déjalo todo, sígueme, te haré pescador de hombres, Satanás también recluta. Sí. A ver, y aquí donde, miren, estamos teniendo un estudio en los miércoles y me echan carro porque hago muchas referencias a muchas películas. Sí, hago muchas referencias, sí. Mi esposa lo corrobora. Sí. Y digo, hago referencia a la Biblia, chicos, pero hago referencia también a algunas películas. Entonces, cuando estaba haciendo esa temática, me recordó de una película. Obviamente, voy a hacer una referencia ahorita a una película. que es la película de los el Nuremberg, el juicio del siglo. No sé si alguien la vio.
Mientras que no sea novela.
Nuremberg. ¿Quién la vio?
Yo sí, pero no la entendí.
Pero está como para verla dos, tres veces.
Está para verla dos, tres veces, pero sí la vieron. Hay algunos, ok, perfecto. Los que la vieron, genial. Los que no, déjame platicarles, ¿sale? El juicio de Nuremberg, chicos, se hizo en la ciudad de Alemania, Nuremberg, donde se aprobó la aniquilación de los judíos. Entonces ahí se quiso establecer un juicio para sentar un precedente de lo que sucede con la gente que quiera aniquilar a su pueblo y para establecer justicia, ¿sale? Era muy simbólico eso. Y se iba a juzgar a los líderes nazis sobrevivientes de la guerra. ¿Vamos bien? Entonces habla, la película narra la dinámica entre... narra el juicio, pero narra la dinámica entre un psiquiatra que fue contratado por el ejército para analizar al líder nazi, que era este Hermann Göring, ¿sí? Entonces, y para hallar algunas cosas que le permitieran ganar el juicio, porque era un asunto donde si él se defendía bien, pues iba a quedar avergonzado todo la narrativa de esa justicia, ¿no? Y en esa dinámica, sí, donde estaba por ser enjuiciado, narra cómo este Hermann Göring fue cautivado por la causa de Hitler. No sé si los que lo vieron recuerdan. Pero empieza a narrar. Dice, cuando lo escuché hablar a este Hitler por primera vez, supe que ahí estaba un hombre que podía levantar Alemania. Sí, porque estaba después de la Primera Guerra Mundial, estaba hecha trizas, en crisis económica, humillada y demás. Göring relata que tras la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba humillada y sin rumbo, y él vio en Hitler a alguien capaz de restaurar el orgullo nacional, a alguien con una visión que trascendía la política común, porque Hitler lo que tenía deseos, ambiciones de conquista del mundo entero, chicos. ¿Se acuerdan? Escribió su libro que era My Fight, era mi lucha, donde hablaba del espacio vital de los alemanes, que era avanzar y conquistar la tierra vital que requerían.
Los arios.
Los arios, exactamente. ¿Sí? Y hablaba de la raza superior. ¿Qué crees que estaba haciendo? Estaba dando, ¿sabes qué? Somos superiores y destinados a esta grandeza. Eso. Y encontró en el discurso de Hitler una causa, chicos, que era más grande que él. Dice que él vio en Hitler a alguien capaz de restaurar el orgullo nacional, alguien que con una visión que trascendía la política común. Dice que Hitler tenía una fuerza casi magnética, una convicción que hacía creer que la historia podía cambiar en sus manos. Porque era un movimiento y era una causa y una visión tan grande que decíamos, si se hace, vamos a trascender, vamos a hacer historia, va a ser algo grandioso, enorme, trascendente. Göring afirmaba que el nacionalsocialismo no era solo un partido, sino una misión histórica. Habla de cómo él se veía a sí mismo como un arquitecto en un nuevo orden alemán, convencido de que estaba construyendo algo grande, duradero y destinado a perdurar por siglos. En su mente, la trascendencia estaba en crear un Reich, un reino, un que superara todos los anteriores. Imagínate la idea de grandeza que le vendieron. ¿Sí? Estaba él casado con la causa. Él decía, pertenezco a un movimiento y a una causa enorme, súper valiosa, trascendente, que va a llegar y va a afectar a generaciones. Göring recuerda que Hitler lo nombró su sucesor y eso confirmaba su lugar en la historia. Dice que él no buscaba poder por ambición personal, sino porque creía que estaba ayudando a forjar un legado que cambiaría a Europa por siempre. Fíjate, no lo satisfacía el poder por el poder, sino el legado y la grandeza del movimiento del cual estaba formando parte. ¿Estás entendiendo? Fíjate cómo lo reclutó Satanás, chicos. Le ofreció un propósito que le ofrecía grandeza y trascendencia a magnitudes enormes. Le presentó Hitler el proyecto y dijo, wow, yo quiero. Es algo enorme, yo quiero. ¿Dónde me apunto? Y dio su vida, encontró sentido de propósito en la causa de Hitler, chicos. Porque tenía los elementos necesarios para ello. ¿Vamos entendiendo? Decía en una frase, dice, yo creí en él, creí en su visión. Tómala. Ahí él le explica que incluso cuando Hitler tomaba decisiones extremas, él las veía como parte de un plan mayor. Para Göring, la grandeza no estaba en la moralidad, sino en la magnitud del proyecto, en la idea que estaba moldeando el destino del mundo. Fíjate, ¿la grandeza estaba en qué? En la grandeza del proyecto, en que estaba moldeando el destino, no de una ciudad, del mundo entero. Las ambiciones de Hitler, chicos, eran el dominio mundial. ¿Estamos entendiendo? Y casi lo logra. Sí, fuerte que la visión del fascismo era la realización del destino nacional alemán. Él hablaba del destino nacional alemán, sí, conquistando su espacio vital y dominando el mundo entero. Gracias a Dios que los aliados se levantaron y le dieron matarile. Sí, pero chicos, la entrega con la cual luchaban y con la cual se unieron al propósito de Hitler, a la meta de Hitler, chicos, es admirable. No había gente más disciplinada, más entregada, más sacrificada a la causa de Hitler porque encontraban en ello el propósito de sus vidas, chicos. Creo que entiendas esto. Tú ves la película y dices, encontró propósito, encontró sentido para su vida. Un propósito falso, equivocado, pero lo encontró, chicos. Y en eso se desvivía, se desgastaba toda su vida, al punto de entregar su vida por ello. En un intercambio intenso que Jackson le señalaba que esa grandeza fue en realidad destrucción. Sí, Jackson era el abogado que lo estaba acusando. Dice, Göring responde que la historia siempre es escrita por los vencedores, pero que los grandes hombres son los que se atreven a cambiarla aunque fracasen. O sea, había incluso la grandeza en intentar hacer el cambio, chicos. La película muestra a un Göring que se veía como héroe, no criminal. Creía que Hitler era un genio histórico. Pensaba que el juicio era una oportunidad para recuperar su grandeza perdida, porque él quería, en el juicio, chicos, justificar la causa de Hitler. Y casi lo logra. Si lo vieron en la película, dices, por poquito y el tipo nos convierte todos en nazis. Él había dado su vida por la grandeza de Hitler y su causa, por eso no podía negar su trascendencia y esto fue usado para incriminarlo, chicos. Fíjate bien esto. Estamos entendiendo que encontró en Hitler y en su causa una causa enorme, sumamente importante y trascendente. ¿Estamos conscientes de eso? Negar a Hitler y su causa sería negar aquello por lo cual entregó su vida. ¿Estamos entendiendo? Y eso fue utilizado en el juicio. Porque conociendo que él no podía negar la importancia de aquello por lo cual entregó su vida, no podía negar a Hitler y la causa, lo pescaron con una pregunta. Porque no se le podía acusar ningún crimen, chicos. Sí, porque no había pruebas suficientes y demás. Entonces le pregunta el abogado, dice, entonces usted afirma que todo lo que hizo, lo hizo por obediencia a Hitler. ¿Sí? Entonces, si Hitler ordenaba un crimen, ¿usted lo habría ejecutado? Le preguntaron. Si decía que no, contradicería todo lo que había defendido y aquello por lo cual había luchado, que era la causa de Hitler. Hubiera traicionado la causa. Y si decía que sí, admitiría que había cometido los crímenes por obediencia, lo cual lo incriminaría directamente. Sin esa pregunta, chicos, sin ese análisis de cuál fue el motivante que lo llevó a hacer todo eso, no lo hubieran pescado, imagínate. Ya les dieron ganas de ver la película, imagino, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué, chicos? Porque resulta frustrante. Y es la primera reacción de ser humano cuando uno se encuentra que ha dado su vida por aquello que pensaba que era grande, glorioso, y darse cuenta que no lo era, Lo primero es negación, chicos. Es no, o sea, no puede ser que haya desperdiciado mi vida. De hecho, cuando él estaba tan convencido de la causa de Hitler y demás, de que la historia lo iba a justificar, lo iba a redimir, porque estaba convencido de la grandeza y la causa. Ups. Ayúdase aquí con... Más. Él menciona eso y el psicólogo reclama, el que lo estaba psicoanalizando, digo, este Göring le reclama al que lo estaba psicoanalizando, al psiquiatra. Göring le dice a Gilbert, el psiquiatra asignado a analizarlo, dice que al principio creyó que él era alguien capaz de comprender la grandeza del movimiento nazi y la visión histórica que Göring representaba. Pero luego agrega que Gilbert lo decepcionó porque en lugar de admirarlo o entender su misión, lo analiza como si fuera un paciente más, reduciendo su grandeza a un caso psicológico. Porque tan casado estaba con la grandeza de su causa, chicos, que era, o sea, te estoy dando chance a que conozcas o que te hagas partícipe o que registres la grandeza de este movimiento, de este personaje que soy yo, por la grandeza del movimiento al cual pertenezco. Imagínate, ¿sí? Y le reclamó, le dije, pensé que usted era un hombre hecho para cosas grandes. Porque lo trató como mero paciente. Así me dijo, locuaz. Sí. Los movimientos, lo que sucede, chicos, es que el enemigo va a ofrecer al ser humano causas gloriosas, grandiosas, para atraer a la gente, chicos. Y con efectos trascendentes. Por eso muchas personas se unen a movimientos revolucionarios que causan destrozos tremendos, chicos. Por esta misma razón. Por ejemplo, ¿se acuerdan del filósofo Rousseau? Que dio origen al movimiento moderno de revolución, que incluye no solo la rebelión política para derrocar a un gobernante en particular, sino también la destrucción de una gran escala de la sociedad existente a fin de edificar una sociedad nueva e ideal. Rousseau es el precursor de movimientos como revolucionarios como los de Cuba, los comunistas, etc. ¿Sí? Mientras que, por un lado, la teoría social tradicional justificaba cualquier acción apelando al pasado, a la naturaleza humana y la normativa creada por Dios, los revolucionarios modernos justificaban sus acciones apelando al futuro, a la sociedad ideal que habrían de crear. Entonces, las atrocidades más sanguinarias, más sangrientas, se pueden justificar invocando a la perfecta sociedad que los revolucionarios prometen construir sobre las cenizas de la antigua. Así es que los revolucionarios modernos actuaron de manera despiadada, brutal, matando millones de personas, porque el ideal, la causa para la cual están trabajando es esa sociedad, esa utopía gloriosa y sumamente importante. Y por causa de ello, vale la pena descuartizar a medio mundo, chicos. Matar a medio, hacer cosas de ese tipo, ¿sí? Porque a mayor sea el cambio, a mayor sea la revolución, a mayor sea el impacto histórico, más grande, chicos. Y si es el costo enorme, más valioso. Por eso tenemos la Revolución Francesa, que, ¿se acuerdan? Fue el periodo de sanguinario de Francia, fue propiciado por ello. Karl Marx, con su historia del comunismo, con su propuesta de comunismo, y Lenin cocinando la revolución rusa, causando un montón de muertes, el fascismo, las cruzadas, la Inquisición, todas esas causas, chicos, que llevaron a gente a dar sus vidas por causas perdidas, malas a los ojos de Dios, pero grandiosas y que iban a causar grandes cambios, dándole así a la gente sentido de valor y de trascendencia enorme, chicos. Mira, espero que te pueda estar dando una idea de lo que es esto, chicos. Y esto es importante porque, aunque ahorita aparentemente no hay muchos movimientos, si no tenemos un Hitler que está reuniendo mucha gente a su causa, sí, gracias a Dios, ahorita tenemos, no ha dejado de haber este tipo de movimientos que jalan a personas, a hombres y mujeres, a sus filas, porque les venden estos falsos propósitos. Sigue habiendo, chicos. Y uno de ellos, por ejemplo, es todo el movimiento de la inteligencia artificial. Deja explicarte. Los expertos están aterrados de lo que va a propiciar. Dicen que es más peligroso que cualquier arma nuclear y que hay un 20% de posibilidad de que pueda terminar con la humanidad. Nada más imagínate eso. Ni un 15, ni un no, no, es un 20%, ¿sale? Y aún así, siguen trabajando para desarrollarla. Dices, ¿por qué? Fíjate lo que dice Sam Altman. Dice, hay momentos en la historia de la ciencia en la que un grupo de científicos mira su creación y simplemente dice, ¿qué hemos hecho? Tal vez es genial, tal vez es malo, pero ¿qué hemos hecho? Quizá el ejemplo más emblemático sea el de los científicos que trabajaron en el proyecto de Manhattan, los que construyeron la bomba atómica en 1945. Sentados ahí, viendo la prueba Trinity, y simplemente, ya sabes, estas cosas eran un tipo de poder completamente nuevo, no a escala humana. Y todo el mundo sabía que iba a cambiar al mundo. Fue la primera explosión, el proyecto Trinity, y fueron todos. ¿Qué hemos hecho? Sí, esto es algo histórico que va a cambiar toda la historia de la humanidad. Y lo dice Sam Altman. Y creo que la gente que trabaja en la IA tiene ese sentimiento de una forma muy profunda, chicos. ¿Sabes por qué siguen trabajando? Porque saben que aquello para lo cual está trabajando va a causar un impacto igual o más terrible, chicos. Enorme, grandioso, trascendente. Nada más por eso dicen, da miedo, pero le sigo. Por el sentido de propósito. Porque es como que soy parte de ese grupo de personas que va a trascender y va a impactar de una forma masiva a toda la humanidad, chicos. Y el hombre tiene sed de eso. Se le está dando la oportunidad de participar en un impacto tan grande y tan trascendente que no lo van a rechazar, no lo van a desperdiciar. Entonces, aunque haya el riesgo, hay el hambre de que quiero seguir haciendo eso porque sé que puedo ser yo de ellos. Voy a trascender, voy a impactar. Por eso, ¿por qué avanzar con la IA cuando saben el tremendo peligro que traerá a la humanidad? Un peligro muy superior al peligro que representan las armas nucleares. Por ese deseo de grandeza y trascendencia. El deseo de llegar a donde nadie ha llegado, a lograr lo que nadie ha logrado, a hacer lo que nadie o pocos han hecho. El deseo de impactar al mayor número de personas a través de muchas generaciones, chicos. Ese es el deseo del corazón. Y cuando se le da la oportunidad al ser humano, yo jalo. Sí, yo le entro. Porque me estás dando algo que yo no tengo, que es propósito. Me estás dando una causa mayor y trascendente. Vamos entendiendo, chicos. Es así como el enemigo jala personas a sus filas. Y ese poderoso motivante es lo que ha sacado de su zona de confort al ser humano para emprender excursiones a lugares más difíciles e inhóspitos. Arriesgar su vida con conquistas aparentemente sin propósito. A realizar construcciones que dices, ¿por qué tanto desgaste con eso? Por la grandeza, por la trascendencia, porque va a quedar ahí. Porque va a reflejar el nombre de la persona que lo hizo. ¿No está entendiendo, chicos? Por eso se dice que Alejandro Magno, chicos, cuando ya no encontró ningún otro imperio que conquistar, se dice que Alejandro lloró porque no quedaba más mundos por conquistar, chicos. Y él conquistó todos los mundos en sus 20, chicos. Todavía ni llegaba a los 30. Eso no sé yo qué he hecho. Fíjate cómo deslumbra la grandeza de acuerdo al mundo, chicos. Dices, oye, ¿por qué? Porque no creas que era fácil. Vamos a conquistar ahora Babilonia y ahora era travesías, años, desgastes y demás. Dices, ¿por qué? Por el deseo de grandeza, de trascendencia, chicos, que mueve el corazón del hombre. Y esto es principalmente fuerte en los varones, chicos. Más que las mujeres. Las mujeres son de lo conquistado, ya no me le muevas, vamos aquí a quedarnos, vamos a guardar, resguardar. Y ese hermano es, vamos a arriesgarnos todos. ¡Órale! ¡Aventando! Sí. De hecho, la académica Camille Pagila dice, si la civilización hubiera quedado en manos de las mujeres, seguiríamos viviendo en la cueva. estamos aquí tranquilos, cómodos, ya lo mueblé, ya lo adorné, qué tanto, qué más, qué, ¿sí? Aunque es la necesidad de la mujer de participar, realmente el hombre es el que dirige esa conquista, ¿sí? Porque es el hombre el que tiene esa hambre de trascendencia y la mujer asiste al hombre, resguardando y protegiendo lo conquistado, embelleciendo lo conquistado, ¿sí? Por eso el hombre compite, explora, emprende, aunque no tenga necesidad física aparente que lo motive a ello, pero sí un fuerte deseo de grandeza y trascendencia. ¿No se ha entendido, chicos, la psique del ser humano? Qué heavy, ¿verdad? Y así es como el enemigo nos lleva a buscar cosas grandes, aunque sean malas, chicos. Aunque sean malas. Mira, tienes el caso de Hazael. No sé si se recuerdan de él. Hazael. Hazael era el asistente del rey de... ¿qué fue? De los... De Aram, sí. El rey de Aram. Y el rey que estaba enfermo dice, vea, busca a Eliseo a ver qué noticias tienes acerca de si voy a morir o no, cómo está la situación. Entonces, no, ese es otro. Entonces Eliseo se quedó mirando a Hazael tan fijamente que Hazael se sintió incómodo. Entonces el hombre de Dios se puso a llorar. ¿Qué pasa, mi señor? Le preguntó a Hazael. Yo sé las cosas terribles que tú harás al pueblo de Israel, contestó Eliseo. Quemarás sus ciudades fortificadas, matarás a sus muchachos a filo de espada, estrellarás a sus niños contra el suelo y abrirás el vientre de sus mujeres embarazadas. Entonces Hazael le dijo, ¿cómo podría un donadie como yo hacer cosas tan grandes como estas? ¡Chécate! ¿Cómo lo consideraba, chicos? Oye... Derrumbar, destruir ciudades. Nota cómo considerado como algo grande traer destrucción y muerte. Porque, chicos, a mayor destrucción que uno traía, mayor grandeza. Yo lo hice, yo lo destruí. Sí. Tómala, aunque fuera algo malo, por el sentido de la necesidad de grandeza y trascendencia. Por eso, chicos, las conquistas en los antiguos tiempos, los reyes y los conquistadores se envanecían con que yo conquisté, yo destruí, yo, aunque no tuviera necesidad económica, por la necesidad de conquista, de trascendencia, de grandeza, chicos. ¿Sí? Y este él estaba como que él, ¿cómo voy a hacer cosas tan grandes? Oye, mi chavo, ¿no entendiste? O sea, vas a destruir ciudades, vas a matar a jóvenes, a incluso embarazadas de sus niños los vas a estrellar. O sea, ¿qué pato? Y él, ¡guau! ¿Vamos entendiendo? Porque si a lo destructor, a lo terrible, lo vistes de grandeza y trascendencia, chicos, incluso en lo feo, atrae. Sí. Por eso razonan también gente, chicos, a pesar de que saben que el Satanás es malo, que es... está dispuesto a venderle su alma por grandeza, por fama, porque saben que, wow, aunque voy a mandar a un montón de gente al infierno, pero voy a ser famoso y voy a trascender y voy a impactar. Entonces, así de ese vuelo, chicos. Obviamente, hay causas nobles, ¿sí? Oye, causas nobles que el hombre encuentra que suma ellos a uno mismo. Oye, causas nobles como el proveer para la familia, el defender a la nación, dar su vida en guerra para defender a mi patria, a mi nación, ¿sí? A mis compatriotas, a mi sociedad, ¿sí? Pero aún las causas nobles, chicos, son insuficientes para dar el sentido de propósito de grandeza y trascendencia. Lo darán en cierta medida, chicos, ¿sí? Por eso buscamos unirnos a causas grandes que prometen hacer buenas cosas, chicos. Causas nobles, ¿sí? Hoy en día se buscan y el enemigo te vende, obviamente como ser malo no está de moda, te vende causas nobles, ¿sí? Aparentemente que tienen, se catalogan como nobles y que traen grandes reformas a la sociedad. ¿Sí? Hitler logró vender la causa del fascismo a sus compatriotas. Les vendió la idea de que somos destinados, la raza aria, destinados a la grandeza, somos superiores, hay las razas inferiores, tenemos, vamos a recuperar el orgullo nacional, vamos a recuperar el destino, vamos a conquistar el espacio esencial, etc. Lenin también tenía eso, chicos. Oye, vamos a traer la utopía, vamos a eliminar la pobreza, vamos a traer el comunismo y demás. Y también hay cosas, chicos, que suenan muy bien. Se ven grandes, se ven trascendentes y suenan buenas, chicos. Y adivina qué causas tenemos hoy en día, chicos, que la gente ha comprado y que le ha sentido propósito. Movimiento feminista. Que dice, oye, es que los males del mundo son por el patriarcado. Entonces vamos a eliminarlo, porque achacan los males del mundo al patriarcado. Entonces ellas son las reformadoras, donde van a erradicar al patriarcado. ¿Sí? O el comunismo, digo, o la agenda ecológica, chicos, el movimiento ecológico. Hay gente, chicos, que ven en la agenda ecológica la razón de sus vidas. Y la premisa es algo grande, porque dicen, y más con esas profecías del fin del mundo ecológicas, de que si no hacemos cambios aquí, vamos a estar, todas las ciudades van a estar bajo agua en poco tiempo, el cambio climático, la basura y demás, o sea, hay peligro de extinción, es algo importantísimo, y encuentran su causa en ello y luchan por eso y viven, se desviven por eso. Incluso, chicos, el movimiento LGTB, chicos, ha dado la razón y causa a la gente para la cual luchar. Es que hay injusticia, nos discriminan, nos tratan menos, bla, 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 no tenemos los mismos derechos, y el enemigo les vende una causa aparentemente justa cuando la verdad es que han comprado el propósito del maligno. ¿Sí? Y les ha vendido una causa por la cual luchar. Es que nos tratan menos y por eso el orgullo gay. Es que no tienen derechos y etcétera. Nos ven feos y empiezan a luchar por cosas que no son realmente propósitos que vienen de Dios, pero sí propósitos que el enemigo ha ofrecido. ¿Y qué crees que va a ser el anticristo cuando aparezca, chicos? La la. Si Hitler vendió una causa mayor, gloriosa y tremenda, chicos, el anticristo más. Va a prometer reformas, chicos, enormes. Dice la Biblia que va a tratar de erradicar la ley y los tiempos, las celebraciones del orden anterior. Va a erradicar toda la religión. O sea, así de reforma de tremenda. Él va a ordenar la destrucción del Vaticano y los reyes que están bajo su mando los va a mandar a destruir. Imagínate de erradicar tal reforma tan fuerte. Y la gente que busca propósito y sentido va a ser, claro, o sea, vamos a ser parte de esta reforma mundial que va a llevarnos a la utopía que el anticristo ofrece. Van a encontrar en la causa del anticristo la razón de vivir y una causa enorme y grandiosa, así como Hitler lo ofreció. Porque va a prometer una reforma mundial que él va a estar trayendo. Y miren, chicos, es vibrante el sentido de propósito y trascendencia que dichas causas traen. Vibrante, es como si fuera una droga, chicos. Sentimiento de que estás trascendiendo, de que tu nombre va a afectar a otras generaciones. Y vas a ser conocido, que formas parte de algo grande. El sentimiento de que estás haciendo historia. El sentimiento de que estás haciendo cosas grandes, cosas, grandes reformas, logros, faenas. El sentimiento de que tú y yo, tu movimiento será recordado. El sentimiento de grandeza por el impacto o la magnitud de dicho movimiento. Es como una poderosa droga que atrae a todos los hambrientos de propósito, chicos. Como una poderosa droga. Tienen hambre de trascendencia, de grandeza. Y cuando lo empiezan a vivir, lo empiezan a trabajar, es como esa droga que te nubla, ¿sí? Y te lleva a vivir una falsa realidad, como era este personaje en los juicios de Nuremberg. Él vivía en su mundo de grandeza, donde él Era, lo estaban psicoanalizando y él, te estoy dando oportunidad a que analices a este gran personaje de historia. ¿Por qué? Porque él formaba parte de un movimiento que iba a cambiar todo el mundo, a una causa mayor que la de él. Y él fue un personaje importante en eso, participando en eso. Sí. Y esa, chicos, es la forma que ofrece el mundo para combatir la falta de insignificancia y propósito. ¿El verdadero propósito viene de Dios? Sí. Pero el enemigo también va a ofrecer propósito al mundo, chicos. ¿La verdadera grandeza viene de Dios? Sí. La verdadera trascendencia viene de Dios, pero el enemigo va a ofrecer lo mismo al mundo, chicos. ¡Qué heavy! Por eso dice la Biblia, pues este mundo solamente ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo ¿de qué? De nuestros logros y posesiones. El orgullo de nuestros logros y posesiones, chicos. Lo que logré, lo que hice, lo que trascendí. Dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Pero Juan, chicos, nos recuerda que al final todo eso perece, dejando como los verdaderos trascendentes los que vivieron para la causa de Dios. Y dice Juan en el siguiente versículo, y este mundo se acaba con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre. ¡Tómala! Está diciendo, sí, el orgullo hizo cosas enormes y demás, pero al final va a perecer, va a morir con todo lo que, y este mundo va a pasar. Y los verdaderamente trascendentes son los que vivían para la voluntad de Dios. O sea, un pequeño recuerdo. ¿Por qué? Porque lo que ofrece este mundo, chicos, el propósito que ofrece este mundo, puede deslumbrar y puede ser tragado incluso por el cristiano. Dios te ofrece un propósito. Satanás también te lo quiere ofrecer. Nada más que déjame decirte, el propósito de Satanás tiene grandeza y tiene trascendencia ahorita, chicos, muy evidente. ¿Por qué crees que Katy Perry le vendió su alma al diablo, chicos?
Por fama.
Por fama, por éxito, chicos. Quiero ser grande a los ojos del mundo. Quiero ser famosa a los ojos del mundo. Quiero trascender, que todos me conozcan y que mi nombre sea recordado. Concedido. Pero vas a vivirme a mí. Vas a trabajar para mis propósitos. Primero el álbum que lanzó el éxito. Un álbum que promueve el lesbianismo. Aquí se creó. Y ella misma reconoce que vendió su alma al diablo. Y al igual que Gurim, chicos, por eso dice aquí, el mundo se acaba con todo lo que la gente desea, pero el que hace a lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. Esto, chicos, tenemos que tener esto bien en claro, porque el propósito que Dios ha marcado para nosotros, la grandeza que viene de Dios, ahorita tiene una mala cara. Porque la grandeza viene por a quién servimos, no por lo que hacemos. ¿Sí? Viene por el precio que pagamos, no por la retribución que recibimos. ¿Sí? Y eso tiene una mala cara. Oye, no fuiste conocido ni nadie, pero fuiste conocido por Dios, el creador del universo. Y Él te va a recordar. Y tu nombre va a ser recordado por la eternidad. Diferente. ¿Sí? Pero eso va a ser solamente visible cuando el Señor venga. Tan visible que el Señor dice que aún los pequeños detalles, como el ofrecer un vaso de agua a uno de sus siervos, no va a ser olvidado. Él te lo va a retribuir, ¿sí? Y esa retribución va a durar por la eternidad. Esa trascendencia es la que buscamos. Pero ahorita parece nada atractivo, chicos. ¿Me explico? Y lo que el mundo te ofrece es, vive para mis propósitos. Aquí hay grandeza, aquí hay trascendencia. Y Juan te dice, pero todos los que viven para eso van a aparecer y el mundo va a pasar juntamente con ellos. La verdadera trascendencia viene para los que hacen la voluntad de Dios. Que los que hacen la voluntad de Dios vivirán para siempre. ¿Te acuerdas cuando estaba en el Salmo 73, cuando estaba salmista diciendo, Señor, ¿por qué los malos prosperan y son sanos y tienen riqueza? Y estaba así, dice que estaba a punto de tropezar, no sabía, y dice, hasta que entré en lo secreto con el Señor y se le reveló. Y el Señor le recordó, van camino a su muerte, a su destrucción. Ah, no, pues ya. Pues así no. No, me cago. ¿Sí? ¿De qué sirve? Por eso el Señor nos recuerda. ¿De qué te sirve ganar al mundo entero? Y al final, desaparecer, morir y perder tu alma. ¿Sí? Pero el Señor te dice que si das tu vida por su causa, vas a vivir. ¿Pero qué crees? El Señor, para que tuviera algún costo, algún sentido, algo de valor, dice, vamos a vender esta verdadera grandeza, vamos a ponerle una cubierta de significancia. Y a ver quién se anima. Ay, Señor. Yo quiero ser grandioso ahorita, que la gente vea, me admire y el Señor... ¿Sí? Y mucha gente, chicos, vive vidas trascendentes de forma inapercibible, chicos. Mira, pequeños comentarios, palabras que das a hermanos y más que trascienden y tú ni te das cuenta. Hay gente que se ha convertido a Cristo por comentarios, por testimonios, por cosas que tú hiciste que ni en cuenta, pero Dios sí lo ve. Y eso es lo que buscamos. Que el mero mero lo vea. Que el mero mero lo note. Más que la gente. Pero el mundo te ofrece esto. El que vivas por causas fallidas que van a conducir a muerte. Y te imaginas haber vivido para una causa fallida. Para un propósito sí glorioso y más, pero que va a terminar en destrucción, en muerte. Al igual que Göring. Cuando pasa eso en el ser humano, chicos, se resiste a creer que su causa fue una causa perdida, una causa vana, una causa que, sin importancia, chicos. Porque el ser humano nos resistimos a creer que aquello a lo cual hemos dado nuestra vida fue una causa perdida o algo vano, chicos. Nos resistimos. Imagínate llegar al final de tu vida y dicen, oye, pues te equivocaste. En la torre, o sea, todo por lo cual viví, la causa que valió entre. Pues, oye, pues Hitler es del diablo. ¿Cómo? ¿Sí? Y lo que tú viviste va a terminar al agua de fuego juntamente con todos los que viven para esta causa. ¿Cómo? O sea, yo pensé que estaba viviendo para algo que iba a permanecer para siempre. Bye. ¿Te imaginas? Hay una resistencia en eso, chicos. Y por eso tendemos a exaltar aquello para lo cual vivimos, pues. De qué tan grande e importante sea el proyecto, tanto más grande será tu valor por participar en él, chicos. En tanto más grande sea el proyecto, la reforma, tanto más grande va a ser tu valor por participar en él. Por eso creemos en causas que el mundo valora, pero que Dios desprecia y considera abominables. En Lucas 16, 15 dice que los hombres tienen, lo que tienen los hombres por sublime delante de Dios es abominación. Y el mundo te ofrece, chicos, causas que se ven grandiosas y gloriosas. Ser un gran empresario, grandes riquezas, aunque no sea tu propósito. ¿Sí? Grandes logros y demás, aunque no sea tu propósito. Y mira, chicos, imagínate que Jesús hubiera decidido, ¿sabes qué, Señor? Eso de la cruz como que nomás no me agrada. Tengo acá un proyecto muy bueno, que es el de abrir una franquicia de carpinterías. Y poner muebles de madera aquí y allá e invadir todo Roma con muebles acá, con superdiseños y ser un gran empresario. Si se hubiera propuesto hacer eso, chicos, lo hubiera logrado con facilidad. Órale, innovando en la empresa, con muebles acá, con diseños y demás. Pero si no hizo la voluntad de Dios, vivió por una causa perdida. Aunque la causa hubiera estado lleno de grandeza y trascendencia. Es que, Señor, hice algo tremendo. Abarqué todo el imperio romano con mi negocio. Di mucho empleo, serví a mucha gente y demás. Pero el Señor dice, yo te llamé para esto otro. Sí, Señor, pero eso otro estaba re feo. Y aparte tenía mucho sacrificio. ¿Sí estás entendiendo, chicos? ¿Por qué cristianos se resisten a abrazar el propósito de Dios para sus vidas? ¿Estás entendiendo? Porque lo que ofrece el enemigo, chicos, es una alternativa que funge como sustituto al verdadero propósito. Va acompañado de grandeza y de esplendor y trascendencia. Aunque vaya a terminar en nada. Nada más el enemigo no se lo recuerda. ¿Sí? ¿Vas entendiendo? Por eso la gente dice, oye, pero si es cristiano, ¿pero cómo es que sigue viviendo para la riqueza? Porque ofrece un sustituto al propósito verdadero. Hay grandeza, hay trascendencia, ¿sí? O los grandes logros, o las grandes reformas. Cosas tremendas. Hay gente, chicos, que incluso cristianos que hallaron, por ejemplo, en el partido de Morena, una causa por la cual vivir, chicos. Conozco a cristianos que viajaron de Estados Unidos a México para convencer a familiares de que votaran por Morena, porque encontraron en Morena la razón de su vida, porque era una causa que iba a reformar todo México, porque te prometió el cielo, mar y las estrellas, chicos. Todo. Y encontraron en ello una causa, una reforma, chicos. ¿Vamos entendiendo? Pero todo eso desaparecerá. Qué triste llegar al final de tu vida y encontrar que la desperdiciaste en una causa fallida destinada a perecer. Que lo que hiciste va a tener cero recompensa, cero trascendencia y va a terminar destruido. Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 3 que nuestras obras van a ser probadas por el fuego y las obras que no pasan van a ser destruidas. Imagínate. Todo lo que dice el Señor al fuego va y no hay recompensa, no trascendencia por nada lo que hiciste. Lo que hiciste no valió nada. Tómala. Miren, una vez estaba viendo, cuando estaba estudiando el tema de los mormones, me vi la historia. No tuve tiempo a checar los datos exactos, pero estudié a un mormón que estudió en la Universidad Mormona y que era arqueólogo, y él dedicó toda su vida para encontrar las evidencias de la historia mormona en América. Pero es que dicen que Jesús vino aquí antes de la colonización, se presentó y hubo todas unas civilizaciones previas a las que actualmente había y demás. El ángel Moroni y todas las cosas. Y él dedicó toda su vida, chicos, a investigar y probar, sacar pruebas de eso. Para terminar al final de su carrera, de su vida, chicos, y darse cuenta de que todo fue un engaño. Y toda su investigación fue un desperdicio. ¿Te imaginas? Llegar al final de que, pues no, me engañaron y demás. Y todo, por más que busqué y busqué, cero evidencia. ¿Sí? ¿Te imaginas la frustración llegar? ¿Que fue vano todo tu trabajo? No de unos años, de toda tu vida profesional, de toda tu carrera. Bueno, así se va a sentir uno cuando llegues a la presencia del Señor y veas de que, ¿sabes qué? Tus obras consumidas por fuego y lo que hiciste de nada sirvió. ¿Cómo, Señor? Todo el esfuerzo, todo el sacrificio y sí, pero no fue para mí. ¿Compraste el propósito del enemigo? Sí. Yo te llamé a hacer aquello, a que se... Señor, pero no cuenta. ¿O lo hiciste con la motivación incorrecta? Tómala. ¿Te imaginas eso? Porque puede ser, chicos, que vivamos muy entretenidos pensando que estamos cumpliendo el propósito de Dios y estamos haciendo el del enemigo. Y te deslumbra porque va acompañado de grandeza y demás, de trascendencia. ¿Cómo vamos? Chicos, en Cristo es donde se encuentra la causa más grande, la trascendencia para la cual un ser humano podría vivir, chicos. No hay causa más grande ni trascendencia más eterna que la de vivir por Él. Cristo te ofrece que vivas para su causa y que encuentres en ella tu verdadera razón de vivir, chicos. Él te dice, no vivas para las riquezas, que al final se pierden y son derrochadas. Él dice que no vivas para tu familia o para tu prójimo, aunque Dios te pide que lo sirvas. Ninguno de ellos te ofrece la grandeza y trascendencia que tu alma necesita. El Señor te dice que no vivas para tus grandes proyectos ni tus codiciados logros, pues todo eso perecerá. El Señor te dice que no vivas para ti, pues en ti no hay suficiente grandeza ni trascendencia para darle sentido a tu misma vida. No, el Señor te dice que vivas para su causa. La causa de Cristo, que es la causa más justa, más noble, más grande, más trascendente y sublime. No hay ser más grande que Dios, no hay persona más valiosa que Cristo, no hay causa más importante que la suya, no hay misión más apremiante que la de Él. Estamos hablando del destino eterno de la humanidad, de su vida o destrucción eterna. Estamos hablando también del sufrimiento o bienestar temporal. No hablamos de una batalla local, ni regional, ni siquiera mundial, sino de una batalla cósmica que abarca al mundo físico y espiritual. No estamos hablando de un gobierno local, regional o mundial, sino del gobierno de Cristo que es sobre toda la creación. Es el reino más importante del universo, lleno de gloria y majestad, que perdurará para siempre y gobernando sobre toda la creación. Estamos hablando de la recompensa eterna que vendrá de sus manos. Hablamos de la gloria, honra y majestad que vendrá del Rey. No estamos hablando de cosas menores. Por dicha causa, vale la pena derramar tu vida como una ofrenda a Dios. Por dicha causa vale la pena que des todo y dejes todo. Por dicha causa vale la pena que soportes sufrimientos y penurias. Por dicha causa vale que entregues toda tu vida. Tendrá apariencia de pequeñez a los ojos del mundo, pero es lo más grande que hay. Tendrá apariencia de significancia a los ojos del mundo, pero es lo más valioso. ¿Serás digno de él y de su causa? Esa es la pregunta, chicos. Porque se te pide que entregues todo, igual que lo que el mundo pide de ti, déjame decirte. ¿Tú crees que el mundo te pide menos? Te pide, dame tu vida a cambio de esto. Jesús dijo en Mateo 10:37, el que quiere a su padre, a su madre, más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo, a su hija, más que a mí no es digno de mí. El que no tome su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferra a su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Por eso el Señor te dice, hey, valgo la pena. Su vida, su persona, su causa, su misión, es más importante que cualquier otra cosa, chicos. La causa más grande. Y se nos está dando la oportunidad de entrar en esa causa, en ese servicio. De pagar el precio por él. Él lo vale. Por eso Filipenses 1.29 dice, que a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él, chicos. Porque si la causa de Cristo no es lo suficientemente valiosa para que tu sufrimiento lo valga, no vale. Por eso, el dicho que los que ya están tomando el taller del discipulado, en el costo del discipulado ponemos un pequeño escrito que hizo un cristiano antes de morir, que dice, mi pasado ha sido redimido. Mi presente hace sentido. Mi futuro es seguro. He terminado y acabado con el vivir mediocremente, el andar por vista, con rodillas débiles, sueños sin color, visión suavizada, conversaciones mundanas, ofrendas baratas y objetivos pequeños. No necesito más la preeminencia, la prosperidad, la posición, la promisión, aplausos o popularidad. No tengo que tener la razón, ser el primero o estar en la cumbre, ser reconocido, considerado o recompensado. Ahora vivo por fe, descanso en su presencia, camino con paciencia, fortalecido por la oración y trabajado por su poder. Mi rostro está determinado, mi paso es rápido, mi meta es el cielo, mi camino es angosto, mi sendero es áspero, mis compañeros son pocos, mi guía es confiable, mi misión es clara. No puedo ser comprado, comprometido, desviado, alejado, engañado o retrasado. No me estremeceré ante la cara del sacrificio, no vacilaré en la presencia de mis adversarios, no negaré la negociaré en la mesa de mis enemigos, no meditaré en la piscina de la popularidad, ni vagaré en el laberinto de la mediocridad. No me rendiré, callaré, ni pararé hasta que me haga desgastado, asimilado, orado y predicado por la causa de Cristo. Soy un discípulo de Jesús. Debo seguir hasta que Él venga, darlo todo hasta que desfallezca, predicarlo hasta que todos conozcan, trabajar hasta que Él me pare y cuando Él venga por los suyos, Él no tendrá problema en reconocerme porque mi bandera habrá anunciado claramente que viví para Él. Para eso estamos llamados, chicos. Sí. Y aún así, seguimos tratando la causa de Cristo con desprecio y desdén. Shame on us. Cristo es la causa más grande, chicos. Nuestro servicio por Él es lo más glorioso y lo más trascendente. Y aún así, tratamos el servicio de Dios con desprecio, siendo descuidados, negligentes, no atendiéndolo, abandonándolo, sin echarle ganas, sin iniciativa, sin recorrer la milla extra, sin la disposición a sacrificar o sufrir por causa de ello, o botando el servicio ante cualquier incomodidad, buscando las funciones que carguen los reflectores, pero despreciando las posiciones que nadie ve o que son humillantes, dando un mejor esfuerzo en los trabajos de paga, demostramos que sí, lo que nos mueve es el dinero más que el amor a Dios o la causa de Cristo. Mira, hay tantas cosas del corazón que salen a relucir en el servicio, en la iglesia, en el servicio a Dios. Pero déjame decirte esto. Las cosas pierden valor cuando se lo quitas, cuando se las quitas. Aunque tengan valor. Pero cuando tú no le das el valor, cuando tú no lo aprecias, pierde valor a tus ojos, aunque sí tengan. Y tienen valor aunque no lo tengan cuando se lo das, chicos. Porque valoramos aquello que es intrascendente, que no es valioso. Pero a tus ojos le estás dando valor. Valoras a Dios y sus propósitos. Si valoras a Dios y sus propósitos, encontrarás trascendencia y realización. Lo menosprecias, encontrarás lo contrario, aunque realmente sea valioso. Si tú menosprecias a Dios y sus propósitos, te va a llevar a ti de encuentro, porque para eso somos llamados. Vas a encontrar que tu aprecio por aquello a lo cual has sido llamado a vivir, ¿sí?, va a disminuir también tu precio personal. Y va a ser una constante tentación en ti el trabajar para aquello que sí percibes como valioso, que es lo que el mundo te está ofreciendo. La verdad es que es un privilegio servir al Señor, chicos. La persona más importante de la tierra ni siquiera era digna de llevar las sandalias para Él. Jesús, Juan el Bautista decía que el que viene es superior a él, tan superior que ni siquiera era digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Y Jesús decía que Juan Juan el Bautista, que decía que ni era digno de llevar sus sandalias, era el hombre más importante de todo el Antiguo Testamento. Imagínate, el hombre más importante del Antiguo Testamento, ni siquiera digno de ser su esclavo, y no hacer otra cosa más que cargar sus sandalias. Ni digno, pero a nosotros se nos dio dicho privilegio. Romanos 6, 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, son hechos siervos de Dios. Servimos al hombre, no, servimos a Dios. Por eso se nos ordena en Colosenses 3, 17 que todo lo que hagamos o digamos, debemos hacerlo como representantes del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. ¿Sí? En Hebreos 5, del 1 al 6, dice que todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios. Dice, nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. ¿Sí? Te está diciendo que nadie se llama a sí mismo para servir al Señor, chicos, como sacerdote, como representante. Y tú y yo somos reyes y sacerdotes, representantes del Señor para hacer el servicio de Dios, chicos. Imagínate el privilegio. Pero solamente va a tener trascendencia y valor y te va a afectar para bendecir a tu vida si le das dicho valor. Si le damos dicho valor, vamos a ser grandemente recompensados. ¿Sí? Vamos a ser, dice Jesús, mire que vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Trabajamos por el caso más grande y todavía se nos promete recompensa. ¿Por qué no es glorioso, chicos? Ya solamente con el privilegio de que se nos deje servirle, vivir para esa causa. Y el Señor dice, y todavía te voy a recompensar. ¿Sí? Por eso Pablo decía, por tanto, vamos, hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil, sino que todo va a tener una repercusión eterna y una recompensa eterna. Pero sin embargo, el Señor no te va a suplicar. Él no tiene necesidad de andarte mendigando que por favor sírveme. Pero la forma en que trates a Él y a sus cosas será la forma en que Él te trata a ti. El Señor le dijo a Samuel, en 1 Samuel, a este Elí, en el 1 Samuel 2:30. Yo, el Señor, afirmo, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Si tú consideras el servicio al Señor, si tú consideras la causa de Cristo como algo despreciable en tu vida, como un servicio que lo puedes tratar como cualquier otra cosa, inferior a cualquier otra cosa que el mundo te ofrece, el Señor te va a medir con la misma vara que tú estás midiendo el servicio al Señor. Por eso no debes restar valor al servicio que realizas para Dios. Sírvelo con todas tus fuerzas, da lo mejor de ti, invierte, sacrifica, pues haciendo esto, tu sentido de valía y trascendencia va a aumentar y tu sentido de plenitud con ello. Solo recuerda que si menosprecias el servicio a Dios, que es donde está tu propósito, significa que el enemigo te tiene trabajando para sus propósitos vanos y tu vida se ha vuelto vana. Mi oración es que tú dejes de estar codiciando lo que el mundo ofrece, incluido los propósitos que hay en él. Y que encuentres el verdadero valor que hay en Cristo y sus propósitos y su causa. Y que toda tu vida, chicos, se vuelva trascendente, importante, valiosa, porque la desgastas, te la vives para Él y sus propósitos. Aunque para el mundo sea insignificante. Pero lo que haces, donde quiera que estés, en tu trabajo y demás, que lo hagas para Cristo. Nada más que cambiar la actitud. Marca la diferencia. Sabes que esto, Señor, es para ti. Si vas a dar de almorzar a tu familia, Señor, esto es para ti. Perdón, Señor, esto es para ti. Y aún en tu posición y demás, más insignificante, porque lo haces para Cristo, adquieren un mayor valor, significancia y trascendencia. El trabajo que haces para la iglesia, el trabajo que haces donde sea. Y si te cuesta trabajo y si te cuesta sacrificio, más, porque el Señor es digno. No dejes que el enemigo robe tu propósito. Y no dejes que el enemigo te venda un falso propósito. Los propósitos que el enemigo te ofrece podrán ser grandiosos, podrán ser trascendentes, afectando generaciones y a la gente alrededor tuyo. Pero al final terminan en muerte. Son vanos. Pero si tú haces la voluntad del Señor, vas a permanecer para siempre. Y tu trascendencia será eterna. Y tus obras van a acompañarte. Mi oración es que seas de ellos. Que no compres los falsos propósitos del enemigo. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, bendito sea, Señor. Porque has encontrado a nosotros, Señor, aunque no somos dignos, aunque somos nada, Señor. Nos has comprado, nos has redimido y nos has restaurado, Señor, a tu propósito, Señor. La causa más grande, el servicio más grande que es el servicio a ti, Señor. Perdónanos, Señor, si lo hemos menospreciado. Perdónanos, Señor, si hemos subestimado cualquier sacrificio o entrega que eso conlleva, Señor. Perdónanos si hemos sido encandilados por la gloria que el mundo ofrece, Señor, la grandeza que el mundo ofrece, Señor. Queremos vivir para ti, Señor, aunque eso pueda tener apariencia de insignificancia o de pequeñez, Señor. Queremos vivir para ti, Señor, porque sabemos para quién servimos, sabemos para quién trabajamos, que es para ti, Señor. No hay ser más grande, más glorioso, no hay reino más importante que el tuyo, Señor. Y nos sentimos privilegiados de que nos hayas reclutado, Señor, para servirte. Y te damos gracias, Padre. Señor, gracias porque no somos dignos, Señor, pero en ti tú nos has hecho dignos. Gracias, Padre, que podamos vivir con un profundo aprecio, Señor, por el privilegio que tenemos de servirte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.